Ok, 5 en punto de la tarde, transmitiendo en vivo desde Santiago, Chile para todo el mundo. Quien les habla, mi compadre Campos, le da la bienvenida a todas y todos quienes se suman de 5 a 6 cuando nos tomamos las pantallas de Radio Hoy para hablar de lo que tanto nos encanta, lo que tanto nos adora, lo que tanto nos emociona y que celebramos cada martes de 5 a 6 en Cinecrítica, como es el séptimo arte, el mágico mundo del cine. Por tanto, desde ya les doy la bienvenida al capítulo 62, hoy martes 5 de marzo, señores. Ya estamos en marzo, aquí, como dije, transmitiendo de Santiago de Chile, ya en las últimas semanas del verano y comenzando ya dentro de poco, ahí la segunda quincena del mes, el otoño. Así que esperemos que sea así como ha sido el verano de castigador y lapidario con el calor, el invierno también sea un poquito generoso, esperemos y aspiramos. Por lo tanto, saludamos a quien está ahí en los controles, como siempre. Aplausos para usted, mi querido Juanito de la Cruz, que es siempre muy afable, muy amable, muy cordial, muy atento y muy gentil. Así que aplausos para usted, pues Juanito, póngase sus aplausos porque lo merece. Así que saludos para usted, un gusto de verlo aquí en este estudio que me encanta, que lo disfruto, que cada martes vengo muy feliz. Y por supuesto, también mis agradecimientos a nuestro querido director de Radio Hoy, nuestro querido estimado Dani Marilicán, que como siempre, muy afable, muy amable, muy respetuoso y muy cordial con este programa y sin duda con mi persona. Así que agradezco entonces a Juanito y a Dani por estar siempre muy atentos y muy amables a todos lo que conlleva este programa que cada semana nos, como dije, nos encanta hacer y bueno, yo lo celebro mucho, donde nos paseamos por clásicos, por grandes estrenos, por premios y demás. Ya aspiro y espero que pronto vengan los concursos. Ya yo creo que pasando la temporada de premios, empezaremos con algún concurso, ya sea algún concierto, de algún tributo, que siempre los hay y siempre nos favorecen con entradas, o entradas para películas, para premiers o para funciones regulares, o de repente incluso algún material que podemos regalar como hicimos con John Wick, que regalamos de toda clase de productos de promoción y afortunadamente la gente lo recibió con mucho agrado. Por lo tanto, empezamos desde ya este programa porque estamos ya en la semana final, ya se acaba ya la temporada de premios, culmina este domingo 10 con el premio más grande, con la guinda de la torta, con el premio más bonito, el que todos añoran tener, como es el premio de la Academia de Hollywood, o conocido como el Oscar, por supuesto. Esto es este domingo 10, estaremos viéndolo por la señal de TNT para el próximo capítulo, darle todas las impresiones y los ganadores. Pero también, el día antes, como es costumbre, el sábado 9, se va a entregar el anti-Oscar, o los Razzies, que es el premio que nadie quiere tener, pero que dignamente figuras como Halle Berry o Sandra Bullock han ido a buscar su premio como la peor actriz del año. Sí, por supuesto, tomándolo con mucho humor y mucha ironía, pero eso es el día sábado, para un poco fregarle la fiesta, dicen ellos, los creadores, al Oscar, pero el domingo ya nadie se acuerda del Razzie y todos estamos pendientes del Oscar. Así que con eso se termina la temporada de premios en Hollywood, a pesar que en Europa ha estado toda la temporada de premios también, y de ahí hasta mayo que viene el Festival de Cannes, donde nuestra querida Greta Gerwig va a estar como presidenta del jurado de esta edición de Cannes en mayo. Por lo tanto, ya les garantizo a ustedes que el premio a la Palma de Oro va a ir por el lado del tema feminista, el tema de la inclusión. Si está Greta, olvídense que por ahí va a estar el premio. Desde ya lo garantizo, grábenlo ahí, en este programa está de testigo, y la Palma de Oro va a ser una película que tenga ese contenido. Si está esta señora ahí y de presidenta, va a poner sus pezuñas para que salga el tema y la inclusión, el feminismo y todo lo que ella y su panfleto y su discurso, ya lo tengo cantado. Así que vamos a ver qué pasa si se impone Cannes o se deja imponer por ella o ella se impone sobre el festival. Pero eso es en mayo, así que paciencia, señores. Por lo tanto, vamos a mencionar lo que son han sido ya los últimos premios antes de la guinda, antes del premio bonito, porque hace unos días se entregó el premio de la Asociación de Actores, o el SAG, o el Sindicato de Actores, donde sin duda alguna no hubo mayores sorpresas, pero salvo una que sin duda alguna me agradó mucho, porque como era de esperarse, la épica y ya yo creo que casi cantada ganadora del Oscar, como es Oppenheimer, la maravillosa película del gran maestro Christopher Nolan, dominó las categorías de cine, ¿eh? Porque ahí en los SAGs sin televisión, ahí está todo el reparto cuando recibió el premio Mejor Elenco, sin duda alguna. Ella estuvo presentando el premio, mi querida Billie Eilish, que yo creo que está así como acariciando el premio este domingo, porque debería ganar el Oscar a Mejor Canción. Ahí está el equipo de actores de Oppenheimer en las bambalinas, ahí tomándose las fotos de vías como Mejor Elenco. Robert Downey, que sin duda alguna siempre que recibe el premio hace reír y hace reflexionar muchas veces con sus ironías y su sarcasmo. Este señor ya va, parte como favorito, ¿eh? El gran Cillian Murphy. Yo creo que ya al ganar el SAG le da un pie importante. Ella, que es mi favorita, Lily Gladstone, de los Asesinos a la Luna, se lleva ante todo la gran sorpresa, dejándole el invicto que tenía Emma Stone con Pobres Criaturas. Le arrebata el premio muy merecidamente. Para mí era mi favorita. Yo quiero que gane Lily Gladstone. Para mí, de las que he visto, es la que más me ha conmovido, y su actuación, más que los diálogos, es muy de gesticulación, histrionismo con su rostro, es muy expresivo, muchas miradas, muchos gestos, y ella hace en este papel, hace merecido el premio. Ojalá se lo gane. Ya lo dije en el capítulo pasado, Emma Stone también lo merece, porque su papel es dificilísimo, tal vez un poco hiperventilado a veces, pero en la mayoría de los casos es un papel difícil de hacer. Pero también se dice que puede ser Sandra Fuller, la actriz alemana por Anatomía de una Caída, que se lleve la sorpresa, porque viene a ganar el premio César, que es el Oscar francés a Mejor Actriz. Así que estamos todos pendientes, sin duda alguna, de lo que acontece. Y a ella, la gran Barbara Streisand, recibe el premio a trayectoria. Actriz, directora, cantante, productora, una maravilla de mujer, una maravilla de artista, una de las pocas mujeres que ha recibido el Globo de Oro Mejor Directora, y era justo y merecido que le dieran su premio en trayectoria. Cillian Murphy, que tiene dos premios, porque tiene el elenco y el de actor. Bueno, nuestro querido Pedro Pascal, que se ganó sorpresivamente el premio a Mejor Actor de Televisión, de series, arrebatándole a Kieran Culkin, que venía pero vuelto loco con el haber ganado el Emmy, el Critic Choice, el Globo de Oro, y nuestro querido Pedro Pascal le arrebata el premio. Y en todo ese jueguito de bromas que han tenido ambos, ahí estuvieron celebrando este premio, que él claramente no lo esperaba. En nuestro compartido está ahí, estimado Pedro Pascal, que nos lleva mucho orgullo a todos los que somos bendecidos en vivir aquí en Chile, por supuesto. Ahí está nuestro querido Robert Downey recibiendo en la sesión de fotos, donde ganó, por supuesto, imbatible, premio de actor de reparto, a menos que haya una mala broma, debería ser para Robert Downey. Emma Stone, que ahí, pero fue muy bonita la reacción, si ustedes revisan, cuando ella menciona a Lily Gladstone como mejor actriz, ella salta y celebra con mucha alegría, y eso es lo grande de ella, porque no es una actriz que demuestre arrogancia, ella es muy sencilla, y ahí está mi favorita, ella tiene que ganar, por Dios, sean benevolentes, porque hace una gran actuación y está haciendo historia al convertirse en la primera actriz indígena, aborigen estadounidense, en ganar el premio SAG a mejor actriz, y hace un gran papel. Si no han visto la película, por Dios, véanla y se darán cuenta. Así que veremos qué pasa. El domingo la cosa se rompe el celofán y ahí estaremos aplaudiéndolos. Y el próximo martes estaremos con las críticas. Si el Oscar no se pone caprichoso y no nos pone enrabiados, debería ser de justicia. Pero tengo miedo a veces, le tengo miedo al Oscar, porque puede premiar al maestro Nolan y le puede dar el premio a otra película. Se puede imponer Anatomía de una Caída, que viene también en los César, ganó 7 premios merecidamente. Todo está que no lo gane Barbie y estamos todos contentos, pero no creo. Barbie de la temporada de premios ha desinflado mucho, así que no creo. Pero ya voy a comentar por qué razón Oppenheimer en estos Oscars se da a dividir los premios con Pobres Criaturas, pero hay otra que voy a comentar en minutos, que le hubiera hecho la guerra a Oppenheimer. Por suerte que Maestro Nolan está como tranquilito en esta fecha, porque si le hubiera tocado la película que voy a comentar en minutos, la habría tenido bien difícil, ¿eh? Habría sido bien difícil, y ahí pobre criaturas no pinta para nada en la parte de técnica, porque esta otra le habría hecho la guerra y le habría dado paliza, por supuesto. Así que eso pasó con los SAG, de, que es el premio del sindicato de asociación de actores. También entregaron premios a actores como a nuestro querido Pedro Pascal, y pues, por supuesto, Succession, mejor elenco, como era de esperar. Pero también al día siguiente siguieron los premios, porque dieron el premio a los productores del año, al PGA, los premios, la asociación de o el gremio de productores. Y adivinen quién ganó como mejor película. Yo creo que, mira, Christopher Nolan este año, yo creo que tiene que comprarse 4 vitrinas para meter todos los premios que le han dado, guardar todos los premios, porque también el premio César le dieron un premio por trayectoria, tuvo que tomar un avión, es casi que un jet, para llegar a los premios de productor, que fue el día siguiente. El maestro Nolan, y ahí está. Muchas gracias, Juanito. Ahí está como mejor película. Ya con esto, o sea, los mismos productores, que son los mismos que están inscritos en la academia, lo han premiado como mejor película. Me da mucha pena a Bradley Cooper, que es el gran perdedor de toda esta temporada. No le han dado un solo premio, y Maestro merece mucho. Es como que le han puesto como la gran perdedora de toda la jornada, y no merece. Maestro es una gran película. Pero siempre hay una gran perdedora o unas grandes perdedoras. Robert Downey, ahí está. Yo no sé, esta señora, cuánta cantidad de ropa que tiene, porque cada vez se viste, yo creo que, por supuesto, tienen toda una gama de ustedes saben que todos estos vestidos, estos vestuarios, a veces se los prestan a ellos. No es, los diseñadores jóvenes o nuevos les prestan para que modelen su ropa, y a cambio de hacer este como canje o préstamo, ¿no? Ahí está Oppenheimer, que sin duda se consagra como la mejor película del año en la 35 edición de los premios a los productores de América, consolidando su favoritismo. Ahí está el maestro Nolan junto a Emma Thomas, que es su esposa, productora de todas sus películas. Ella las ha producido todas las películas al gran maestro Nolan, y ahí está con su amigo de 20 años, el gran Cillian Murphy, que ha estado en todas, ha sido como un apoyo con total, ambos han estado en todas las premiaciones, y ahí está el parte del reparto. El maestro Scorsese, que también recibió un premio por trayectoria, merecido, como no lo van a premiar en el Oscar, por supuesto le están dando el premio de trayectoria, y merecido, porque ustedes saben, yo no voy a hablar más de Martin Scorsese, porque ya sabemos todo lo que nos ha regalado en cine. Emma Stone, hermosa, ahí está mi favorita Lily Gladstone, que yo espero y voy a aplaudir mucho. Si se gana el premio me va a emocionar mucho, porque es un gran papel. Y Robert Downey ahí agradeciendo y dando sus chistes y sus cosas, con toda la formalidad de Cillian Murphy y Emily Blunt, que son una dama. Ahí está Lily Gladstone con su director Martin Scorsese posando en esa noche de domingo cuando dieron los premios a los productores. Robert Downey bromeando, y ella le sigue todo el juego. Emily Blunt tiene mucho humor. Acuérdense que la esposa de John Krasinski, que se viene con una nueva película de esta saga de Quiet... ¿cómo se llama? Quiet, ya me acuerdo el nombre. Y ahí está mi favorita. Yo creo que gane ella. Por Dios, Academia. La están premiando. No le están regalando el premio. Hace una gran actuación. Pero el reto está que Emma Stone, y la pregunta es, ¿se llevará su segundo Oscar? No sabemos. Pero... lo importante es que las 5 nominadas, las 5 lo merecen. Aquí no hay ningún regalo. No es como la nominación a actriz de reparto a América Ferreira, que es un regalo. Es un regalo, es un saludo a la bandera. Y no merece ganar, por lo tanto, no va a ganar. Y no ha ganado ningún premio, adiós, gracias, a actriz de reparto. Pero Emily Blunt, dénselo a ella. Ha ganado muy poquitos premios, porque está esta actriz Divine de la película Holdovers, que se está llevando todos los premios. Y es probable que lo gane. Pero si lo gana Emily Blunt, también estaría muy muy emocionado. Así que, y en las series, ustedes saben nuevamente, The Bear es la gran ganadora de toda la temporada. Succession también. Así que, y Oppenheimer ya, yo no sé qué va a pasar con Christopher Nolan o Robert Downey la noche anterior. No sé si van a poder dormir, porque van a estar muy ansiosos. Gila Murphy, él es muy relajado, él ha dicho, no me gustan las premiaciones, no me gusta la conferencia de prensa, tengo que ir porque me obligan, yo prefiero estar en mi casa en Irlanda con mi esposa, con mis hijos, con mi madre, comiendo ricos pasteles, antes de estar ahí, pero son los compromisos. Y mi querido Killian, si gana el Oscar, merecido, porque es un gran papel, pero también hay una trayectoria importante, este actor tiene mucho tiempo haciendo películas, ustedes y yo lo conocemos de hace muchas películas atrás. Y A Quiet Place es la película que viene, la nueva de John Krasinski, que son muy buenas. Y Cillian Murphy también aparece ahí. Por eso hay mucha amistad con Emily Blunt, porque ya han trabajado juntos. Por eso hay mucha química actoral entre ellos. Así que, señores, las fichas están dadas, porque ya la semana pasada ya anunciaron que estaban los votantes entregando su voto para el Oscar. Eso fue hace una semana atrás. Así que ya los votos están dados. Y hay que esperar que llegue el domingo, en la noche ahí, estaremos viéndolo en vivo y aplaudiendo y viendo quién gana el mejor película animada, porque la batalla está entre El Niño y la Garza y Spider-Man, que se han dividido los premios. También quiero y deseo mucho que Godzilla gane el Oscar a Mejores Efectos Visuales. Ahí voy a aplaudir con mucha fuerza, porque Godzilla es una película que merecía más nominaciones, no solo efectos visuales. Tiene un trabajo de fotografía magnífico, un trabajo de sonido maravilloso, merecía unos 3-4 nominaciones más. Pero si Godzilla gana el Oscar a Mejor Película, a Mejor Efectos Visuales, va a ser historia en sus 70 años. Y si lo gana, yo quiero ser testigo. Y yo quiero aplaudirlo, y porque es una gran película, una muy buenas películas que he visto en lo que va este año. Hay muchas etapas del Oscar que van a estar muy emocionantes. También veremos qué pasa con La Memoria Infinita, la película chilena que está nominada a documental. La tiene muy difícil, ¿eh? La tiene muy difícil. Si gana, realmente es un milagro, porque 20 días en Mariupol, que es la favorita, la que ganó el... ha ganado muchos premios, la que ganó el BAFTA a Mejor Documental, ha ganado mucho, y es como el gran rival a vencer. Un documental grandioso, que lo recomiendo, pero la tiene difícil. Si gana, por supuesto, vivas para la industria chilena del cine, pero la tiene difícil, mi querida... Maite del Verdi. Pero veremos. El Oscar, ustedes saben cómo es de caprichoso. Igual la fotografía del Conde la tiene muy difícil, porque está Oppenheimer, están los Pobres Criaturas, está la fotografía de Los Asesinos de la Luna. La tiene muy difícil también. Pero ya el hecho de estar nominado es un gran premio. Así que también estaremos pendientes por eso. Hay muchas razones, y este Oscar o esta premiación va a estar muy, muy emocionante y muy atractiva. Y el próximo martes vamos a estar con todos los detalles. Si vamos a estar felices, si vamos a estar contentos, si vamos a estar enrabiados, porque el Oscar a mí me entrega muchas sensaciones. Y ya estamos con la cuenta regresiva, señores, así que estoy muy emocionado. Y veremos qué pasa. Veremos si se hace justicia y se menciona a quien tiene que mencionar. Pasamos a otro tema, porque yo tengo que hablar de una película que vi hace unos días atrás. Agradezco a Catalina Flores Jara y a Warner Brothers Chile, que me invitaron una semana antes del estreno, pero como estaba yo ausentado de la ciudad, no pude comentarlo en el capítulo pasado, pero me invitaron en la sala IMAX a ver una película. Realmente no es una obra maestra, pero sí es una muy buena película. Por los tiempos va a ser una película de culto, pero que dejó gratamente sorprendido. Y hablo de Duna 2, Duna Parte 2, la película que estrenó Denis Villeneuve, de un guion escrito junto a John Spates. Por Dios, señores, vayan a ver esa película al cine, porque el señor Villeneuve lo dijo: yo no he hecho esta película para que lo veas en tu computador, en tu celular, en tu televisor. No, tienes que ir a verla al cine, y tiene toda la razón. Ahí está gran Timothée Chalamet, perdón, hace una gran actuación, me dejó muy gratamente sorprendido. Esta película debió estar compitiendo esta temporada de premios, pero por la huelga de actores tuvieron que postergar el estreno, que era para octubre, noviembre, para marzo. Y por eso digo, y por eso dije hace minutos, que esta, si hubiera estado compitiendo este año los Oscars, Christopher Nolan no estaría tan tranquilo, ¿eh? No estaría tan tranquilo. Porque esta película, todo lo que es técnico, es una maravilla total. Y hay actuaciones de Timothée Chalamet y Austin Butler, que es impresionante. Es el villano, es el que se roba la película y hace una gran actuación. Hay tres actuaciones que yo desde ya pronostico, porque el próximo año, por supuesto, Duna va a estar en la temporada de premios, que son como mejor actor Timothée Chalamet, que su papel en la segunda parte de la película adquiere una fuerza tan grande, tan poderosa, y hace una interpretación que me dejó boquiabierto gratamente. Rebecca Ferguson, que hace de la madre, Lady Jessica, creo, que hace un gran papel y que está, podría estar nominada a mejor actriz secundaria, Timothée Chalamet como mejor actor, y el gran Austin Butler como mejor actor de reparto. Por Dios, yo, por supuesto, falta un año, pero si este señor no tiene competencia, se le tienen que dar el premio. Hace una actuación realmente impresionante. Valió la pena que estos señores hicieran esta tremenda gira de promoción, que estuvieron desde Corea hasta México promocionando la película. Valió la pena, porque es una película para muy bien hecha, empieza muy bien. Muchos dicen, claro, es mejor porque tiene más acción, porque, por supuesto, Denis Villeneuve tuvo que contar todo, la primera película, todos los personajes, todos los acontecimientos, y por eso se hizo más lenta. Ya habiéndose desmembrado todo eso, en la segunda se dedica a desarrollar los personajes e incluye grandes escenas de acción. Tiene un sonido maravilloso que es impresionante. Por supuesto, vayan a verla en cine, pero si pueden verla en IMAX, por favor, van a pagar felices una entrada porque van a salir satisfechos. El sonido es maravilloso. El trabajo fotográfico es impresionante. El vestuario, los efectos visuales, todo. Y las actuaciones pero en general de estos tres actores es maravillosa. La fotografía de Greg Fraser es pero impresionante. La música de Hans Zimmer nuevamente es una puerta. Les doy el dato, como se viene ya Duna 3, ya Hans Zimmer está trabajando en la banda sonora de Duna 3, ¿eh? Ya él dijo, ya yo sé a dónde va la película, por tanto ya estoy trabajando en la composición de la banda sonora de Duna 3, así que si hubiera estado compitiendo, la habría tenido muy difícil Oppenheimer, porque Denis Villeneuve ha llegado con una gran producción que, insisto, son casi 3 horas, pero a mí se me hizo sorpresivamente muy corta, mucho más corta que la primera, pero hay un plus muy grande en esta película. La inclusión de los villanos, estos del planeta Harkonnen, que lo interpreta Stellan Skarsgård como el varón y Austin Butler, le da una fuerza increíble. Son unos grandes villanos. Dave Bautista, cada vez mejor actor, porque Denis Villeneuve sí lo sabe dirigir bien, y las pocas escenas cumple, como este villano que es un tipo, una bestia, y hace una película muy, muy, muy apasionante, muy, muy, con grandes escenas de acción, pero es muy impresionante el trabajo visual y de sonido, y que es muy envolvente, y por eso ahí tienen que verla. Ahí está gran Austin Butler. Es un gran año para él, ¿eh? Un gran año. Ya venía con Elvis, pero este va a ser un gran año por Duna y por otra película que se estrena a finales de año, que también promete ser una gran sorpresa. Está haciendo la serie Maestros o Amos del Aire, la serie producida por Spielberg y Tom Hanks, está en Apple Plus TV, creo. Así que la está rompiendo Austin Butler en tanto en plataformas como con esta miniserie y con películas. Pero es una gran película, Duna 2, por favor, véanla. Es maravillosa. Y bueno, vamos a nuestro bloque comercial y volvemos con un poquito más de Duna 2, porque hay que destacar unos puntos más, así que ya venimos. Ok. Tengo que hablar un poquito menos efusivo, porque la emoción me embarga con estos premios, así que tengo la más bajita. Pero aquí estamos, en la segunda parte del bloque, después del bloque comercial y musical. Con la segunda parte de Cine Crítica, así que bienvenidos todos y todas a acompañarnos en esta segunda parte. Bueno, como esta semana importante, la semana del Oscar, y como hemos hasta el día de hoy y vamos a seguir cumpliendo con cada intermedio musical, va a ser un tema musical que tenga que ver con una película, ya sea composición original o un tema que ya ha aparecido pero se ha adaptado y se ha incluido en una banda sonora. En este caso tenía que incluir este tema porque primero ganó el Oscar y el Globo de Oro en el 2016 a Mejor Canción Original para Película. También ganó el Critics' Choice Award como la Mejor Canción, y habló de City of Stars, que es el tema de la película La La Land, este musical de Damien Chazelle, que a mí me encantó mucho, que tuve la suerte de ver en cines y la pasé muy bien. Es una hermosísima película, y porque los dos que lo cantan, que también bailan, están nominados también al Oscar, estuvieron nominados al Oscar ese año, lo ganó ella, Emma Stone, Ryan Gosling no lo ganó, el de mejor actor, y ahora están nuevamente nominados, y es nuevamente que, pero por películas distintas, y es nuevamente Emma Stone la que posiblemente lo gane, pero y nuevamente Ryan Gosling no se persigue que gane el premio de mejor actor de reparto. Así que había que incluir un tema ganador del Oscar, y ese es el tema que a mí me gusta mucho. Hay gente, a mucha gente no le gusta, lo encuentra muy fome, muy aburrido, pero a mí me encanta. Y así que todos los premios que recibió Justin Hurwitz, que fue su compositor, y los letristas Ben Pasek y Justin Paul recibieron todos estos premios en estos cuando estos actores tuvieron que bailar y cantar. Se las recomiendo. Si no han visto una película musical contemporánea y muy bien hecha y con una gran producción y muy buena película, en general, el La La Land cumple con todas las... Acuérdense que ese año fue el bochorno cuando Warren Beatty se equivoca y dice ganadora es La La Land, y era Moonlight la ganadora, y botó un bochorno en escena nunca antes visto, cuando ya había subido el director, el reparto, el productor de La La Land recibió el premio, y después tuvieron que entregar el premio a los productores de Moonlight. Fue un momento pero histórico, lamentable para el premio. Así que esta película se recomiendo, y City of Stars, que es un clásico, y como dije, ganó Globo de Oro, Oscar y Critic Choice, llevó todos los premios. Que las carteleras musicales, puesto Malte lo tuvo en las carteleras musicales de Hungría, donde llegó hasta el puesto 8. Y es un tema que sin duda alguna hay dos versiones, una canta Ryan Gosling solo, pero yo incluí la de con Emma Stone, que ella canta muy lindo, y es muy bonita esa escena cuando él toca el piano y ella canta con él. Eso durante la película. Así que, como dije, la película lo interpreta por primera vez Ryan Gosling, que interpreta al personaje de Sebastian. Él canta y baila en el muelle de una playa llamada Hermosa Beach. Y más tarde, junto a Emma Stone, con el personaje de Mia, durante el montaje de una gira que están preparando y ensayando el tema, en un piano sale este tema que se convirtió en un clásico y que a mí me gusta mucho. Como dije en su momento, fue muy criticado porque decía que era como un tema muy simplón y muy fome para ganar el premio Mejor Película, pero tiene mucho que ver con la película y le da un plus a mi gusto. Así que La La Land muy bien, City of Stars muy bien, Ryan Gosling es un artistazo, canta y baila muy bien, Emma Stone también una maravilla, y es una película muy bonita porque es un musical muy romántico y que tiene para todos los gustos, tiene humor, tiene todo. Así que teníamos que poner en esta semana el Oscar City of Stars. Para terminar el segmento de Duna 2, la ha ido muy bien en la taquilla porque el fin de semana de estreno recaudó lo que a nivel mundial, porque en Estados Unidos recaudó casi 90 millones de dólares el fin de semana y el resto fue a nivel mundial, y completó prácticamente el presupuesto, que fue de 190 millones. Así que ya el fin de semana estreno de Duna 2 recaudó lo que ha invertido. Todo lo que viene ahora es sola y mera ganancia. Por lo tanto, Zafira espera que sea lo suficientemente rentable para Warner Brothers. No merece. Es una gran película. Es una gran película. Es una película con una foto, como dije, una fotografía deslumbrante. Por favor, como dije, vayan al cine, véanla en IMAX. Lo van a disfrutar mucho. El guion es una magnífica adaptación de esta serie de novelas de Frank Herbert, que es muy complicado de adaptar. Para mí no es una obra maestra, es una muy buena película, pero como dije al principio, con el tiempo se ha convertido en película de culto y muchos la tildan de obra maestra, pero sí es una de las grandes películas del año, sin duda alguna. Por esa razón, en la próxima temporada de premios va a estar recibiendo premios fácilmente y va a estar en la competencia y... No debiera, sí está nominada, pero no debía ganar el Oscar a Mejor Película, no, pero sí está nominada, pero sí hay otras categorías, sobre todo las técnicas y algunas actuaciones que sí merece llevarse un premio. Insisto, vean al IMAX por la inmensidad y majestuosidad de los planos que tiene la película y por el sonido y la pantalla que es, lo hacen una película muy envolvente, muy absorbente. Realmente a mí me cautivó mucho. Hay un trabajo visual de escenografía y también de escenarios naturales muy precioso, y en una sala como IMAX se disfruta muchísimo. El vestuario es potente, es espectacular, es un protagonista más la fotografía, el vestuario, el diseño de producción, la música, la banda sonora Hans Zimmer nuevamente va a estar nominado, el sonido es muy bueno, muy bueno el sonido. Así que muchas categorías. Duna el próximo año, menos de 12 o 14 nominaciones no va a tener, porque todas las que le den van a ser muy, muy justas en su gran mayoría. Y es una de las mejores películas de Denis Villeneuve. Incluso en Rotten Tomatoes ha sido la mejor evaluada de toda la filmografía que tiene el director canadiense. Y es, sin duda alguna, una de sus grandes películas, junto con Prisioneros, que es una de mis favoritas, ¿no? La de Hugh Jackman, que es muy buena. Y Sicario, que también es otra gran película de este gran director. Así que no vengan a decir que no hay películas buenas en la cartelera. Está Duna 2, es una gran opción. Olvídense la primera, porque esta sí les va a entretener mucho. Y fíjense la actuación de Austin Butler y de Chalamet, que hacen muy buenos roles. Y Rebecca Ferguson, que también es una gran actriz, ella se luce mucho y aquí está un papel muy icónico. Así que Duna 2, recomendadísima. Así que agradecimiento nuevamente a Catalina Flores Jara y a Warner Brothers, que cuando tienen unos estrenos grandes me invitan a las funciones, y da gusto cuando te invitan en IMAX, porque esa es mi sala favorita. Yo cuando puedo ir, sí, es un poquito más cara que la sala normal, pero vale la pena, vale la pena. Y en esta película vale la pena, igual que Oppenheimer, también es otra película que hay que ver en IMAX. Así que todas mis vanaglorias y felicidades y alegrías y todas mis recomendaciones para Duna 2. Me sorprendió muy gratamente, salí muy contento de ver una muy buena película. Y sin duda alguna, va a ser una de las grandes 2024, y la temporada de premios del Globo de Oro tiene que estar presente. Sería justicia, sería muy justo. Así que muy bien, Duna 2. Felicitaciones al gran Denis Villeneuve, que nos ha entregado una joya absoluta. Pero yo tengo que no puedo dejar pasar en alto conmemorar un personaje importante en mi infancia, porque, y de todas las generaciones, pero mi generación fue la primera que lo vimos en sus muy míticas y populares series de televisión. Porque el pasado 21 de febrero se conmemoró el natalicio del gran Roberto Gómez Bolaños, el gran Chespirito, que antes fue boxeador amateur, escritor, pero humorista con el humorismo alcanzó el éxito. Conmemoración, y este gran genio de la televisión, ahí está con su segunda esposa, Florinda Mesa, que ahora hay todo un conflicto porque se filmó una serie que van a dar en plataformas de el Chapulín Colorado. ¿A usted le gusta el Chapulín Colorado, Juanito? ¿Y el Chavo también? ¿A quién no le gusta? Si son series que uno creció. Yo me acuerdo que chico, yo tuve hasta el Chipote Sillón, el original, el grande, lo tuve, mi mamá me lo compró y le está dando golpe a todos mis amigos con eso. Era muy, muy, muy emocionante. Lamentablemente falleció a los 85 años, pero Florinda Mesa ahora está en el entuerto porque se viene esta serie que estoy esperando sobre la vida de Chespirito, y él va a demandar a los creadores de esta serie porque dice que no, que la imagen de ella queda muy mal parada, muy mal vista. Ante la serie, puede ser que no, claro, le ha golpeado el ego a ella, pero ustedes se acuerdan del último periodo que Florinda Mesa manejaba mucho, era muy autoritaria ante Chespirito, ya cada vez más envejecido, ¿no? No sabía que Chespirito había estado el doctor Chapatín con el topollillo, no he visto, voy a buscar esas imágenes, debe ser muy lindo ver eso. Bueno, nos dejó a los 85 años, pero estuvo de natalicio, y yo tenía que obviamente homenajear a este genio que sin duda alguna se dice que el día que publicó su primer mensaje en Twitter en 2011 obtuvo 230 mil seguidores al momento, y hoy en día son 6 millones. Yo estoy agregado en el Twitter de Chespirito porque siempre suben videos e imágenes de todos estos personajes, el Chompiras, por primera casualidad todos los personajes tienen la Che como enorme, ¿no? El Chapatín, Chompira, Chapulín, el Chavo, sin duda alguna. Decirles que el apodo de Chespirito se le atribuye al director de cine Agustín Delgado, que le decía que escribía historias como un pequeño Shakespeare. Por eso viene de Chespirito de Shakespeare. Así el diminutivo del nombre del dramaturgo inglés castellanizado derivó con el nombre que adoptaría Roberto Gómez Bolaños para su carrera. Se casó en dos ocasiones, la primera con Graciela Fernández, y su segundo matrimonio del 2004, la que hoy su viuda, Florinda Mesa, la actriz. Tuvo 6 hijos de su primer matrimonio, los cuales ya hay este conflicto muy, 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 muy lamentable que pasa siempre con estas figuras. Acuérdense que hasta el día de hoy que hay un conflicto entre el hijo, por ejemplo, para darle un ejemplo, entre el hijo de Cantinflas y el sobrino por la administración de los derechos o el copyright de las películas. Y hasta el día de hoy está en esa batalla legal. Bueno, hoy en día si no podemos ver la serie de Chespirito es por un tema también de legal, porque Televisa, digamos, maneja parte de la propiedad de las series y los 6 hijos de Chespirito también. Entonces tienen esta batalla legal entre los 6 hijos y Televisa. Y Televisa no autoriza que podamos ver en toda Latinoamérica la serie de Chavo y Chapulín, que tanto extrañamos, que tanto nos encanta. Si esa serie es atemporal, nunca vamos a cansarnos de ver nuestra serie porque es parte de nuestra niñez, es parte de nuestra vida, es parte de nuestra banda sonora a nivel de serie, ¿no? Ahí estábamos viendo, ¿se vio algo? Incluso Pelé, el famoso Rey Pelé, llamó por teléfono a Roberto Gómez Bolaños para proponerle hacer la película El Chavo. Y Roberto no quiso. Dijo, no quiero llevar este personaje al cine. Y le dijo que no, al mismo Rey Pelé. A Jorge Rey Pelé quería producir. Y sin duda alguna... ¡Oh, qué bonito! ¿Se está viendo, Juanito? ¿Sí? Muchas gracias. No he visto, esto es exclusivo para mí. ¡Qué bonito! Topollillo es otro personaje que también forma parte de mi infancia, de mi juventud. El Topollillo, la Pantera Rosa. Voy a verlo, nunca lo he visto. Ese es muy... el doctor Chapetín que decía, ¿cómo era? Me hace cosa. Es muy genial, por Dios. Qué lindo momento. Qué grande lo que Chespirito nos ha dado cada uno de nosotros, que formó parte importante de nuestra infancia. Cómo después del colegio, después de hacer las tareas, todo apurado por ver El Chavo. Primero fue El Chapulín que la rompió, pero después vino el Chavo el 8 y fue una locura. Me acuerdo la primera vez que vinieron a Chile y los trajeron, vino Chespirito con todo su equipo de actores. Y los presentaron en el Estadio Nacional y transmitieron el show. En un show muy paupérrimo. Busquen ahí Chespirito en Chile, en los 70 fue. En pleno centro del Estadio Nacional les pusieron una tarima sin nada y con un solo micrófono. Entonces no, todo lo que querían decir, actuar, era con un puro micrófono. Entonces hacían lo posible los pobrecillos en una época en que Chile no estaba preparado para eventos masivos. Pero está el registro y está que ellos estuvieron aquí en su época de oro, nos visitaron, por lo tanto, y después hubo los problemas con Carlos Villagrán Kiko por el tema del copyright, la propiedad del personaje, con la Chilindrina, hubo mucho inconveniente, y bueno, también hubo un problema de egos, porque se sabe y todos lo sabemos que en un momento que Kiko era más popular que el Chavo en la serie y Don Ramón también. Entonces hubo este problema de los egos porque una serie que la rompió, que fue todo un hasta el día de hoy, necesitamos ver El Chavo nuevamente en televisión porque es como evocarnos nuestra infancia y nuestra juventud, y sin duda alguna es una serie que van a venir las generaciones futuras, lo van a rescatar y lo van a disfrutar tanto como nosotros. Por esta razón yo tenía que homenajear a Roberto Gómez Bolaños, que hay muchas anécdotas. ¿Se acuerdan de esta que pasó aquí en Chile? Esta chica, no me acuerdo el nombre, la periodista que anunció la muerte, así como la exclusiva, se chispoteó y dijo que había muerto Roberto Gómez Bolaños y era el escritor Roberto Bolaños. Y ella dijo que era Roberto Gómez Bolaños y todos nos alternamos y ahí se condorió en cámara. Era una chica poco experimentada en la televisión y de ahí nunca más se le vio, se funó ella misma. Bueno, era un poeta, un escritor, en una faceta menos conocida, también fue compositor y escritor. También, ¿cómo se llama? Incursionó al cine, pero en el 79, 82 y 82 trabajó en dos versiones del Chanfle, que era un papel que se llamaba así, que era el mismo nombre. Yo vi esa película, no me gustó mucho porque trataba de fútbol, porque era un gran fanático de fútbol y del América de México, que es como el Colo-Colo de la República Mexicana. Así para darle un ejemplo, y La vi en cine, pero por supuesto, no sé, era muy joven, no me gustó mucho la película. Pero era igual un proyecto que quería hacer para cines. Y después del 83 trabajó en Don Ratón y Don Ratero, para después participar en Charrito y finalizar su carrera en el 88 con Música de Viento. Y esas fueron las pocas experiencias que hizo en cine. Ya es que si rechazó a Pelé para hacer una película producida por Pelé para la historia del Chavo, y no quiso, sin duda alguna, es por algo. Y se puso. Ahí está toda la vecindad del Chavo, cada capítulo memorable, cada capítulo histórico, con todos estos personajes que va a quedar para la posteridad. Por ahí había leído que alcanzaba una audiencia de 350 millones a la semana. El programa más visto fue promedio por 350 millones de personas a la semana. Incluso logró llegar a países como Grecia, como Japón, como Corea, como Tailandia y Marruecos. Se veía el Chavo el 8. En Brasil le llamaban Chávez. No sé, casualidades, pero se llamaba Chávez. Era el éxito. Y ahí está con su pareja de mucho tiempo, Florinda Mesa. Se dice que también hubo un romance, Carlos Villagrán contó que había tenido una affair con ella, con Chespirito, con Florinda Mesa, así que una vida bastante controversial y polémica, no tanto por él, sino provocado por el resto, pero que muchos Florinda Mesa último tiempo lo manipuló, lo manejó mucho, y ahora va con esta demanda que no sé qué busca ella, pero obviamente supongo que plata. Así que también escribió una canción sobre el aborto en el Festival de la OTI en la década del 70 con la canción Nacer, la cual fue interpretada por la cantante Dulce, aunque él quería que la interpretara Florinda Mesa. Así que, y que no era un programa para niños, ¿eh? El Chavo, una vez que lo entrevistaron en la televisión argentina, durante los 80, Chespirito mencionó que el Chavo no era un programa para niños, que él escribió para toda la familia y que no se enfocaba en un sector específico de la sociedad. También mencionó que el Chapulín Colorado era un verdadero superhéroe que vencía sus miedos cada programa, con las pastillas chiquitolinas y no contaba con mi astucia y tantas frases que son de nuestra cultura popular, son de nuestro léxico. Siempre salimos con una frase de Chespirito. O no contaba con la astucia, o chusma chusma, o algo, estamos hablando y salimos con una frase así. Se me chispoteó, lo dije yo primero, no sé, son tantas, ¿no? Y que la aplicamos en nuestro día de vivir, y eso es lo lindo de la influencia de una serie que era sumamente sana de ver, y que ojalá, como dije, las nuevas generaciones rescaten, ya que no están los capítulos en televisión, deben estar por ahí en alguna plataforma. O, aunque todo eso está bloqueado, ¿eh? Mientras Televisa y los hijos de Chespirito lleguen a un acuerdo, no vamos a poder ver en ninguna parte, salvo en YouTube que esté alguien guardado y no lo hayan pillado el copyright. Es una batalla legal total que ya tiene como un par de años que no de que se dejaron ver las series y no hay forma de llegar a un acuerdo, porque Televisa cada vez que cede, ganan una millonada, y bueno, los hijos también quieren lo que les corresponde. Así que veremos qué pasa con esta batalla y nos liberen para poder ver como los viejos tiempos a Chespirito. También está la serie animada. Yo no la veía mucho, pero está ahí presente. El Chespirito hizo un total de 1.278 capítulos a lo largo de su extensa carrera, si sumamos los del Chavo del 8, Chapulín Colorado, y el resto de capítulos que grabó como Chespirito, con el Chon, Piras y otros personajes. Pero están ahí, están congelados totalmente. Y el primer capítulo, como dije, que se emitió fue el 71, y era un sketch de relleno, como pasa con estas series, que es un sketch que nace de un relleno de un para completar un espacio cuando el programa se llamaba Chespirito, y según la revista Forbes, Televisa, y por eso está la batalla legal con los hijos, los seis hijos de Chespirito, Televisa recibe por cada capítulo emitido cerca de 1.000.000 $300,000 americanos. Saquen la cuenta. Por cada capítulo, casi $1,500,000. Entonces, ahí está la ambición y nos castigan con no poder disfrutar. Si ya están recibiendo un montón de plata, pero también los hijos están golpeando la mesa para decir que, bueno, por favor, llevo un acuerdo porque necesitamos que las nuevas generaciones también disfruten lo que nosotros vivimos con Chespirito. Así que es así. Tuvo el 21 de febrero, yo lo tenía que homenajear al gran Roberto Gómez Bolaños, que sin duda alguna mi juventud y mi infancia y mi adultez y mi vida completa me regaló momentos de alegría, momentos de emoción y momentos de felicidad completamente con sus series. Y bueno, lo perdimos, pero ahí está el legado, que es lo importante. Por tanto, ahí le dejo para que investiguen si pueden, si hay por ahí series desplegadas en YouTube o alguna parte, rescátenlas, porque ese es el legado importante de Chespirito.
Hola, Don Milko.
¿Cómo estás, Juanito?
Gusto, ahí gusto. Volví, justamente para el final del programa. Le explico por qué. Bueno, como usted mismo como explicó, Televisa y los hijos de Chespirito están con problemas legales.
Claro.
De hecho, incluso varias personas, incluso por YouTube también. Por YouTube han bloqueado mucho,
claro.
Muchos capítulos del Chavo. Pero también existe que también los hijos tienen gran parte de la propiedad intelectual de Chespirito y ellos también han negociado varias cosas relacionadas con Chespirito. Se ha hecho lo que ha sido los NFT, incluso se ha hecho la serie animada del Chapulín Colorado, también se ha hecho, sí. También propiedad de los hijos de Chespirito. Y bueno, y también complementando uno de los datos que usted también dijo, Chespirito... hubo un tiempo que, y existe un libro que se llama La verdadera historia de la vecindad.
Ajá.
Ya, ese libro cuenta, es como un spin-off de lo que ha sido la serie de Chespirito. Y en este caso, cuenta como realmente son los personajes. Y es un poco más, como usted mismo dijo, la vecindad del Chavo es una un programa familiar.
Sí,
ya, pero en este caso lo ven como en otra perspectiva, un poquito más oscura. Ya, ven como ciertos problemas que pasa, no sé, el Chavo, Chilindrina, explican un poco lo que pasa con Don Ramón.
Ah.
Así, eso es como una... No es Lost Media, en todo caso, no es Lost Media de Chespirito. Existe el libro, búsquenlo. Es La verdad de la vecindad o algo relacionado con el libro. Y aparte de eso, bueno, también como complemento, ¿se acuerda que usted comentó sobre la serie autobiográfica que le van a hacer a Chespirito? Adivine, sí. ¿Quién va a estar dentro del elenco?
¿De los personajes
históricos?
De los personajes. Carlos Villagrán, supongo.
Sí.
¿De los que están vivos?
No, Carlos Villagrán no. ¿Cuál era el nombre de que caracterizaba a Ñoño y a...
Edgar Vivar
va a ser parte del elenco dando opiniones sobre esa serie. Va a estar ahí dentro dando opiniones de la serie autobiográfica que de hecho... Como usted comentó, ahí la Florinda Mesa está entrando por temas legales, por tema... Porque, bueno, obviamente usted... ahí Televisa es como lo más oscuro que puede de las televisoras, tanto en México como al ser mundial. Tú no puedes reaccionar un programa de Televisa como, por ejemplo, la Rosa de Guadalupe, te lo bajan automáticamente. De hecho, hoy día estamos rogando que esa parte donde... vimos a Topollillo con el doctor Chapatín, no los baje de YouTube. De hecho, ahí le voy a decir a Adolfo, por favor, va a haber un momento que si lo puedes cortar o ponle ahí el logo Cine Crítica, lo que sea, para YouTube. Así que eso en grandes rasgos dentro de lo que es Chespirito. ¿Alguna otra consulta? Porque yo igual me acuerdo de algo de Chespirito.
Bueno, la serie que se llama Sin Querer Queriendo.
Sí.
Y Florinda Mesa va a mandar a una ex ejecutiva de Televisa y a un hijo de Chespirito que se llama Roberto Gómez Fernández, va a demandarlos por esta mala imagen que se le dice ella se le está otorgando en la serie. Yo creo que ella se molestó más porque no la incluyeron.
No tanto así, no, porque...
En la serie como tal.
Lo que pasa es que no es tanto por no incluirla, sino por usar la propiedad intelectual, porque tomamos en cuenta que ella por testamento, ella tiene gran parte de los derechos de los personajes de Chespirito.
Porque...
Así que hay que tener ojo con eso, que también no es tanto... Es más temas de Lucas que de...
Siempre sí. Es así.
Así, lamentablemente, todos estos casos, no, yo por mi parte voy a buscar en qué plataforma va a estar disponible o estará disponible.
En Max. HBO Max, ahí se va a transmitir.
Ya, entonces justamente tengo suscripción de Max, así que perfecto.
Ahí la estaremos viendo para comentarla y criticarla, si es buena, si tiene razón Florinda Mesa o no. Hay que verla.
¿Cuándo se estrena?
No tiene una fecha todavía.
O puede que no se estrene. Ojo también. ¿Podría,
con la demanda puede ser que se paralice el estreno?
Puede ser que mañana en el matinal tomemos este tema, porque es un tema muy interesante para analizar. Sí, tanto claro. Acá en Cinecríticas como la importancia de la cultura pop que es Chespirito.
Chespirito y el Chavo del Ocho, Chapulín, todos esos personajes que no pasan de moda y que, como digo, es necesario que las generaciones nuevas que no lo conocen rescaten en una serie tan bonita y tan sana. Hoy en día que tanta violencia en todos lados, esas series más bien rescatan en lo lindo y los del espíritu humano y lo noble que nos entrega esa serie con esos valores familiares tan interesantes y que nos entrega tanto cariño y amor con cada personaje. Por lo tanto, como usted bien dice, Juanito, si se da la demanda de Florinda Mesa, puede ser que Max tenga que paralizar el estreno, que es este año.
El nuevo Discovery, Warner Discovery.
Sí, es una serie que...
Bueno, también viendo como los problemas legales que tiene Warner Discovery ahora, con la película que también tuvieron que cancelar, así que también están... Yo creo que
la película
del Coyote contra Acne. Sí, eso también es tema de conversación, también que yo lo podría tomar mañana en el matinal, así que... Es re interesante lo que está pasando igualmente con problemas legales, ya sea con lo que está pasando con la serie Chespirito, con lo que está pasando también con Discovery Warner.
Que sobre todo Warner, que está casi que la bancarrota, según dicen.
Es que por eso. ¿Usted sabe qué es lo que tuvo que hacer Warner para no morir, ¿no es cierto?
No.
Warner tuvo que vender a lo Disney, se tuvo que vender a Discovery, se fusionaron y por eso existe Warner Discovery. Por eso es que HBO Max ya no existe HBO Max, sino Max.
Max.
¿Por qué? Porque justamente en ese sector Discovery quiso juntar todo lo que su contenido, que Discovery Kids, Discovery Channel, Discovery Human Health, etcétera, etcétera, etcétera. Todas sus series, todo su contenido lo quiere lanzar directamente a HBO Max y juntarlo. Así que por eso es que en Max podemos ahora ver Peppa Pig.
Florinda Mesa todavía no ha visto la serie. Ella dice que de muy buena fuente, sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad. Así que es lo que le dijeron a ella, que ya está...
O sea, igualmente podemos tomar en cuenta que puede estar metida entre medio de una fake news. Porque uno nunca sabe. Eso también, a través, como usted dijo, a través de rumores, puede ¿sí? que se esté dañando algo que posiblemente sea una...
O sea, ella no ha visto, yo pensé que había visto la serie, no, es lo que le contaron.
Lamentablemente.
Entonces ahí se dejó llevar y quiere mandar el Hijastro, o esta bioserie de Chespirito.
Ah, lo está produciendo el Hijastro.
Claro, pues son los hijos que tuvo con la primera esposa.
Igualmente...
Pueden haber roces también con los hijos también.
Sí, eso también. Es que ahí entra también tanto problema familiar como... Más que problema legal, problema familiar.
Por eso, de repente los hijos no se llevan con ella y... lo comenté, el último tiempo se veía la televisión como ella lo... a Chespirito estaba muy enfermo, muy anciano y ya lo... casi que lo regañaba en público en la entrevista y lo trataba muy, muy agresiva, era con él. Como que no tenía paciencia.
Pero recordemos que Chespirito sufría Alzheimer.
Por esa razón, y ella los ponía y se veía feo, se veía mal, se veía como que ella era muy autoritaria con él. Entonces puede ser que hay esos roces con Y si usted, mi querido Juanito, dice que ella también tenía propiedad intelectual, ahí hay un gran problema porque pasaron a llevar la utilización por parte de ella, si es que lo es que ella todo, tiene una parte. De esa
todo tela. Eso tiene que estar igualmente, Milko, en lo que se llama la propiedad intelectual y el testamento que tiene, porque el testamento de Chespirito, si bien no se hizo público, pero se sabe quién se lleva su tajada. En este caso, Florinda Mesa siendo la esposa, yo creo que gran parte de la fortuna y gran parte de la propiedad intelectual, incluyendo el personaje que hizo ella, por eso es que también, ojo que también puede entrar también esa demanda por utilizar el personaje de Florinda Mesa.
Son muchas cosas, pero la serie se lanzó, creo, en las primeras imágenes, se está grabando en este momento, por lo tanto no hay una fecha que se lanzó esta fotografía con el actor principal, y bueno, veremos qué acontece, porque eso está en pleno desarrollo, y como te dijo, también lo pueden tratar en el matinal, a ver qué novedad hay con Pablo Cruz Guerrero, que es el actor que interpreta a Chespirito.
Mañana ahí le meto el dedo a la llaga con el panelista que... Bueno, yo soy el panelista, pero con el Claudio que vamos a estar ahí hablando con...
Sí, un tema que está vigente y es muy interesante hablar de Chespirito siempre.
Sí, ya. Milko, ¿sabe qué? Nos pasamos 5 minutos. Porque yo me metí al final, discúlpeme.
Yo no tengo la culpa, señora. Yo cumplo la hora. Por lo tanto, despedimos este capítulo de Cinecrítica con Chespirito, que había que homenajearlo, sin duda alguna. El próximo martes, lo esperamos martes 12, si no me equivoco, de marzo, con el capítulo 63, donde vamos a estar hablando de los ganadores del Oscar, del Razzie y de todo lo que acontezca durante la semana. Así que muchas gracias, Juanito, por su colaboración, como siempre, muy grata. Paz y amor, como dice Ringo, se me cuidan mucho y aquí el próximo martes en vivo estaremos felices y contentos. Muchas gracias.